Empieza la Hora de Datolab, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio del podcast de Datolab. Hoy queremos abordar un tema que, curiosamente, aunque está muy presente en el mundo de los datos marketingiano, todavía no hemos abordado en este podcast, que es el SEO. Queremos hablar de SEO y de cómo se utilizan los datos y cómo se pueden aprovechar los datos y qué tipo de datos se tienen que utilizar para optimizar las estrategias SEO. Para ello tenemos con nosotros, como siempre, a Bryce Calvo. Hola, Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Eva. Pues muy bien, la verdad. No me puedo quejar.
Perfecto. Y tenemos también como invitada hoy a MJ Cachón. Hola, MJ, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Eva. Hola, Bryce. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Encantados de que te hayas animado a venir hoy a hablarnos un poco de esta parte de SEO y demás, ¿no? Que tú eres una experta en la materia. Entonces, para el que no te conozca, nos gustaría empezar, preguntándote, contarnos un poquito de ti, de quién es MJ, de cómo llegó a este mundillo. Cuéntanos.
Pues, lo primero, gracias por haberme invitado, que me hace mucha ilusión, porque yo sigo bastante todo lo que hacéis en la comunidad de Datolab, con lo cual, y voy a asistir al evento que hacéis próximamente, así que encantada de estar aquí. Y gracias. Nada, yo he pasado mi trayectoria pre-digital en el mundo de, en trabajo primero para compaginar con la universidad, que ahí creo que hemos pasado todos. Y una vez que ya fui avanzando, me metí un poco al mundo de la banca y ahí estuve un tiempo. Y al final era un poco aburrimiento, era muy estático el trabajo que yo tenía en esa ocasión y no pude, avanzar o profundizar en otros departamentos que tuviesen que ver con Internet. Y como me encantaba Internet, pues me fui y digamos que empecé de cero, porque prácticamente, creo que mucha gente se sentirá reflejada. Hice un máster de marketing digital y ahí me encontré con el SEO y a partir de eso dije, me tengo que dedicar a esto. Hice todo lo que pude para dedicarme 100% al SEO. Así que,
tu pasión, ¿no?
Sí, sí, sí. Y eso que, los másteres de marketing digital son un poco generalistas, entonces a veces no ves tampoco todo de cada área, ¿no? Entonces me dieron lo suficiente para decir, yo quiero hacer esto. Y básicamente lo que hice fue intentar encontrar trabajo. Es verdad que, como todo el mundo cuando cambia de sector en muchas ocasiones o cuando todavía eres más joven y estás ahí intentando buscar tu sitio, pues empiezas un poco de prácticas, luego de prácticas junior, de junior, senior y, ese tipo de cosas. Así que he pasado por todos los escalafones, ¿no? De un proyecto SEO, he pasado por todas. Y con el paso del tiempo estuve de responsable de departamento de una agencia más o menos grande y de ahí ya al cabo del tiempo decidí dar el salto, volver por mi cuenta e intentar hacer un modelo en el que yo creía y eso fue hace 10 años, así que
10 años.
No ha llovido ni nada.
Pero no fue mal, ¿no?
No fue mal, si sigo aquí después de 10 años con mi propia agencia, algo habré hecho bien, pero sí, le ponemos mucho mimo y sobre todo es hacer algo en lo que realmente creas. Mi ventaja es que no tengo nadie por encima que me diga hay que hacer esto, hay que hacerlo aquello. Y puedo dedicar más tiempo a pensar en que mi equipo esté bien, que tenga todas las herramientas para trabajar y llegar a clientes que realmente a ellos les puedan motivar. Que eso para mí me paga más eso que muchas veces decir es que he generado no sé cuánto de beneficio tal. Que sí,
la satisfacción del retorno y de ver que a los clientes les está funcionando la estrategia y el trabajo bien hecho.
Claro, y también equipo, porque para mí cliente interno, que es mi equipo, tiene que estar, la satisfacción de ellos para mí es una métrica. Y luego los clientes, claro, pero es verdad que eso lo tienes que priorizar y lo tienes que ver así. A mí me paga mucho más esa parte, decir, mira, tenemos un equipo en el que
estamos contento, justo, unido,
súper cerca de ellos, todo el mundo se desarrolla, todo el mundo está feliz y para mí eso no tiene precio.
Qué bien, da gusto oír ese tipo de cosas que hay tan poquito de esto, la verdad.
Sí, cada uno luego ya elige. Hay gente que a lo mejor prefiere trabajar en una gran corporación, en una gran marca y yo lo veo bien. Yo ahora mismo lo que hemos construido no lo dejaría ni por todo el oro del mundo, la verdad. No lo dejaría.
La verdad es que
como David y Goliat, ¿sabes? Como que somos como una empresa ahí, la aldea irreductible, ¿no? Pero que seguimos creyendo más en tener un proyecto que se centra más en las personas y en somos una pequeña familia, y a partir de ahí los proyectos yo creo que fluyen mucho mejor. Y eso no quiere decir que tengamos proyectos pequeños, que también tenemos muchos proyectos grandes, que al final eso también es uno de los méritos que yo a veces no me creo, llegar a las marcas que llegamos, siendo una empresa pequeñita, ¿no? De 7 personas, cuando realmente tú ves las agencias de SEO o las agencias de marketing digital, porque ahora es muy difícil encontrar ahora mismo una agencia de SEO 100% especializada, que es otra cosa que estaba pensando el otro día. Entonces, claro, la mayoría son agencias que ofrecen muchísimos servicios porque a día de hoy o hacen eso o no pueden escalar, no pueden seguir facturando más y más y más, que yo lo veo súper loable, por otro lado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero claro, prefiero, en ese sentido, ser poquitos, todo controlado, todo trato cercano, y esa parte a mí me satisface más.
Bueno, la verdad es que escuchando te da ganas de echarte el currículum, la verdad. De ir para allá. Pero bueno, mis conocimientos de SEO no son tan, tan buenos. No. Bueno, pues cuéntanos un poco, ¿no? Dentro de todo eso que estáis construyendo, ¿cómo intervienen los datos, ¿no? Que al final es de lo que hablamos en Datola siempre, datos en todos los sectores, todos los ámbitos que se nos ocurren. ¿Cómo intervienen los datos en el mundo SEO, en tu empresa y demás? Que bueno, ya decías, ¿no? Una métrica, por ejemplo, para ti es el nivel de satisfacción de tu gente, ¿no? De tu equipo.
Sí.
Entonces, cuéntanos un poco.
Pues otra cosa no, pero en el mundo del SEO hay datos para aburrir y por todos lados. Y hemos ya pasado por distintos hitos en los que también habréis pasado vosotros, porque esto ha afectado a más canales. Pero, por ejemplo, un gran hito que pasamos con el SEO fue la muerte de la keyword en Analytics, ¿no? Y el famoso Not Provided, que eso fue pues, como un... Ahora me hace gracia recordarlo porque comparado con lo que tenemos ahora de tantas movidas de IA y de historias, ¿no? Me hace gracia recordar como que todo el mundo con el Not Provided se tiraba de los pelos y decía, ¿ahora cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y no pasó realmente nada, ¿no? Pero, o sea, datos tenemos por todos lados. Tenemos datos que digamos, son más el día a día, que son un poco los que vengan de la suite de Google, ¿no? Como puede ser Analytics o Search Console. Analytics también es verdad que hemos pasado otra gran travesía del desierto con Analytics 4. Yo particularmente reconozco que tengo cero, o sea, domino cero, ¿vale? O sea, sé lo básico y lo he ido aparcando y posponiendo. O sea, imaginaros a mí el miedo que me ha metido por ahí la gente. Pero bueno, reconozco que no me he metido mucho, pero Search Console sí que es una herramienta que bueno, que tiene también sus limitaciones, pero de ahí también obtenemos muchísima información, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que luego el mundo del SEO pues tiene una serie de herramientas de terceros, ¿no? Comerciales, de las cuales también podemos sacar mucha información de rankings, de visibilidad, de enlaces y un montón de cosas. Entonces, uno de los puntos que yo intento también poner sobre la mesa muchas veces es que hay gente que no se para demasiado tiempo a pensar en de dónde sacan esos datos, cómo los calculan, las métricas que muestran esas herramientas, de dónde salen o qué tienen en cuenta. Y entonces, claro, muchas veces, si no tienes un poco esa curiosidad o ese enfoque, ¿no? De entender la base de, oye, ¿qué están calculando aquí? O este porcentaje de dónde sale, o aunque sea básicamente, ¿de dónde sacan los datos? ¿No? Si son datos propios o son datos comprados, ¿no? Que eso, pues, es un punto que yo creo que es muy importante para luego realmente ese dato saber si lo podemos usar o no, o de qué manera lo podemos usar, ¿no? Entonces... No sé, son un poco como los grandes buques insignia, ¿no? de fuentes de datos en SEO. Y ahora mismo añadiría que también se ha extendido mucho el uso de APIs, ¿vale? De APIs. Yo por lo menos utilizo mucho la de Data for SEO, que es una API muy completa para extraer datos de todo tipo, de rankings, de antigüedad de dominio, de un montón de cosas. Y al final suele ser más económico tirar por ahí que tirar con las grandes tools, con las grandes suites que muchas veces han variado su política de pricing y se han ido a modelos basados en créditos. Y ahí ya, como tengas un proyecto un poco grande, pues estás muerto. O sea, va a ser muy, muy caro poder realmente descargar información o poder, bueno, pues llevar eso al nivel que te hace falta. Entonces, bueno, a nivel de datos, digamos que esos son los datos más cuantitativos, vamos a decir. Y luego tenemos esa otra asignatura pendiente a veces, que es, hay una tendencia que yo he observado con el tiempo y es que muchas veces no se le da mucha importancia a los datos cualitativos, que sería más la parte de entender los negocios, el contexto, los factores que hacen que un proyecto pueda funcionar, que muchas veces es saber leer las situaciones, ¿no? Pues a nivel de recursos, a nivel de agilidad, a nivel de, pues eso, a lo mejor proyectos en los que siempre se ha trabajado de una manera y si realmente quieres mejorar y quieres obtener resultados, tienes que cambiar la manera de trabajar. Y eso ya no es datos, ni es, ¿cómo decir?, experiencia SEO de expertise, quiero decir. Eso ya es, pues eso, saber leer la situación, y eso requiere también una experiencia de, bueno, pues entender, ¿no?, dónde están las palancas dentro del negocio y, bueno, y quién puedes ponerte de tu lado. Porque a veces en las empresas también tienes que conseguir que alguien esté de tu lado para activar lo que quieras activar. Así que, bueno, son un poco las dos capas que yo diría, ¿no?, en datos a nivel SEO.
Entiendo que para esta parte cualitativa, que a nosotros también
os sonará, ¿no?,
mucho, sí, pesa mucho también el entender el negocio, ¿no?, para poder mover esas palancas de negocio.
Muchísimo.
Además, el entender qué se está haciendo, si...
Muchísimo. Es
que hay una parte de expansión, ¿no?, si es algo más local, más
total,
nacional, más... Y que todo eso tiene... Entender todo eso es muy difícil.
Es complicado, es complicado. A pesar de que tú, a lo mejor, a nivel de metodología, de análisis y demás, tengas sesiones de inicio, ¿no?, kick-off o entrevistas con gente dentro de la empresa, aún así, pues, nunca vas a llegar a profundizar tantísimo, pero por lo menos hay que intentar llegar a lo máximo que se pueda. Para mí, una gran revelación que yo he tenido con el paso de los años, o sea, al final yo llevo en el SEO desde 2008 más o menos, que es cuando empecé a gatear, vamos a decir, uh-huh, y cada año que pasaba, pues yo decía, pues, me notaba yo cómo evolucionaba, pues, yo me noto que los últimos 5 años han sido el mayor cambio de paradigma a nivel SEO, ¿vale? Porque cada vez han ido cambiando más cosas. ¿Qué ocurre? Que tú, cuando eres a lo mejor un perfil más junior, pues a lo mejor no tienes a alguien que te vaya diciendo por dónde tienes que ir, no tienes un mentor o un director que te vaya, sí, llevando. Entonces tú a lo mejor no sabes exactamente qué tienes que analizar, no sabes los análisis que haces, no sabes por qué se hacen así. O sea, es algo como que está, sí, instaurado, sí, y tú lo sigues haciendo por inercia. Y llega un momento que, pues a lo mejor, las famosas auditorías, que todo el mundo va a auditoría SEO, al final, pues ya terminas haciendo, digamos, lo mismo para todos los proyectos. Y eso, claro, es un error grandísimo, y sobre todo por lo que acabamos de decir. Es que aunque yo tuviese 5 clientes del mismo sector, son proyectos tan diferentes entre sí, con objetivos diferentes, recursos diferentes, timings diferentes. Entonces, claro, yo no podría, digamos, aplicar las mismas cosas sin hacer un análisis, claro, realmente personalizado de cada uno de ellos, ¿vale? Y del posicionamiento de mercado que tiene, todo. Son muchas cosas.
Su estado de madurez en cada momento y demás. Son todos distintos, aunque sea lo que tú dices.
Claro.
Mismo sector, mismo tipología de negocio, pero cada uno es en un momento distinto.
Exacto. Y yo yo como que he visualizado en muchas ocasiones que ha habido una tendencia un poco así generalizada en el sector de ir a las buenas prácticas, ¿sabes? Y yo eso, pues, o sea, a lo mejor cuando tienes menos experiencia o tienes menos madurez en el SEO, pues es irremediable caer en eso. Pero en algún momento tienes que hacer el clic en la cabeza y decir, a ver, podemos hacer algo mejor. Y yo creo que ahí es donde la gente se debería dar cuenta que los análisis que hacemos, pues todos los datos que manejamos, y tenemos una responsabilidad, ¿vale? Y no puede ser replicar, bueno, pues como en este proyecto me funcionó hacer esta estrategia, lo voy a hacer igual. No, tendríamos que hacer un ejercicio de, pues eso, de honestidad y de reflexión, para hacernos cargo de que el análisis de datos es mucho más. Yo por eso es que, no sé, he estado desde 2017 haciendo muchos intentos de aprender distintas cosas, skills que me complementasen, y, uh-huh, y al final sí que es verdad que la parte de análisis de datos con la estadística, programación, que aprendí un poco, he conseguido evolucionar mucho esa parte, y cada vez, claro, cada vez pues intento darle más peso y evangelizar incluso, o yo qué sé, incluso por redes y por los contenidos que publico, pues hacer fuerza un poco de, pues muchas veces, oye, ¿por qué tengo que usar un promedio cuando a lo mejor tengo valores súper separados y me está desvirtuando el promedio? Pues que es un ejemplo muy tonto, pero que es, sí, que mucha gente no ha hecho una mediana en su vida y ni lo considera, ¿no? Entonces es como...
Pero te diría que muchísimos analistas digitales no han hecho una mediana en su vida.
Vale. Entonces, estamos en el mismo barco, ¿no?
Muchísimos analistas de datos no han hecho una mediana en su vida.
Vale.
Incluso el tema de, yo creo que también es un parte de madurez del sector, del área, el tema de replantearse si tiene sentido seguir con esta inercia de auditorías automatizadas, informes automatizados, o hacer algo más ad hoc cuando aplique, porque normalmente lo que suele pasar es que, como siempre se hizo así, pues
claro,
no quiero,
claro,
seguir haciéndolo.
Exacto. Y aparte, aunque no sea una auditoría automatizada, porque bueno, al final usamos herramientas que te pueden dar como un resumen de los, o sea, como un diagnóstico técnico, o puedes utilizar Screaming Frog o herramientas de ese estilo, ¿no?, que rastrean los errores y demás. Claro, pero que una estrategia SEO no es de decirte los errores que tienes, ¿no? Yo tendría que hacer un análisis del negocio, del sector, de la competencia, tendría que ver la cuota de mercado que hay en el sector en el que me encuentro, es decir, de las búsquedas que se hacen en Google, y ahora tendríamos que añadir que también se hacen en otros lugares, no, no solo en Google. Tenemos que ver un poco el potencial al que se puede aspirar y luego en qué punto te encuentras y qué tengo que hacer para llegar a ese potencial, o por lo menos para acercarme al potencial realista al que yo puedo, en el que yo puedo, me puedo posicionar. Y ese tipo de reflexiones no se hacen, ¿vale? De hecho, lo que, vamos, en mi experiencia te digo, la mayoría de gente no le va a entregar nunca a su cliente o en su proyecto o en el trabajo suyo que tenga en un in-house un informe o un documento ejecutivo que diga, mira, los problemas que tienes son estos y lo que hay que hacer son atacar estas líneas estratégicas. Eso te aseguro que no se hace. Y cuando, o sea, realmente cuando analizamos datos, lo primero es entender cuál es el problema o en qué punto nos encontramos para trazar el camino que hay que seguir. Entonces, una cosa tan básica como esa no se hace. Ahora, sin embargo, hubo épocas en las que no, quien mandase la auditoría más larga era el que mejor lo estaba haciendo. No es verdad. O sea, yo por mandarte 100 páginas de un PDF o de un PowerPoint, no te estoy haciendo un mejor trabajo, ¿no? Entonces,
esto a mí me recuerda personalmente a los trabajos del cole, del instituto, ¿sabes? Que iban al peso, que tú sabías que había profesores que iban al peso, que les metías folios en blanco por medio y al peso, ¿sabes?
Y justo, y para mí ahora es inversamente proporcional. O sea, si yo te entrego un documento de, mira, un PowerPoint de 10 slides y te digo exactamente lo que te pasa,
claro,
eso es lo que vale dinero,
Exacto, sí. Y es donde hay mucho curro, además, porque, generar ahí, pues, lo que decías, que a veces, muchas veces, incluso te ayudan las propias herramientas a generarte las 100 páginas.
Claro.
Entonces, generar por generar tampoco tiene sentido.
Y aparte,
lo importante es ir con esas estrategias clave.
Y aunque yo cogiese de Semrush o de Sistrix o de la herramienta que sea, un informe de estos que ya te automatiza o te agiliza parte del diagnóstico, si yo le mando eso, vale, ¿por dónde tiene que empezar? ¿Qué tarea va antes? ¿Cuál te va a generar más impacto? Todo eso no está, ¿no? Y aparte, yo sigo insistiendo en lo mismo. Te estoy dando una serie de soluciones sin decirte cuál es el problema. Entonces, a lo mejor estoy resolviendo el problema equivocado, ¿no? Entonces, yo, o sea, no sé, estoy bastante pesada con esto últimamente, lo meto en todas mis presentaciones siempre que puedo, así que eso. Perdón, Bryce, que te he interrumpido.
No, me parece un buen punto porque a veces pecamos de automatizar y después no dedicamos tiempo pues, a interpretar, a analizar y a escoger qué es relevante y qué no.
Justo.
Y creo que también sigue pasando, igual con los temas de la IA, se reduce o se aumenta porque el tema de los PPTs o los informes de 100 páginas simplemente para decir nada, porque al final te los lees, parece que así justificamos nuestro trabajo,
exacto,
pero realmente están súper vacíos. Y muchas veces incluso cuesta demostrar que en un folio, en dos slides, está ahí toda la foto de tu negocio. Creo que ahí también hay un tema de evangelizar y un tema de que mucha gente cambie el chip.
Sí, también hay gente que en realidad no quiere cambiar el chip. Entonces, a quien no quiera, pues bueno, ya que se lo puedes decir en todos los idiomas, le puedes demostrar todos los resultados que quieras, que si esa persona está de no, y da igual lo que le digas. O sea, tiene su creencia propia o vendrá con otras ideas, pues eso, que te desmontan, aunque tú, el que está dando datos, eres tú, ¿no? Entonces, bueno, eso ya son otros tipos de perfiles que a lo mejor es mejor manejar de otra manera, ¿no? O incluso descartar siempre que puedas.
Sí, decías antes que era importante también saber con quién tenías que hablar, ¿no? Llamar a la puerta adecuada para poder aplicar pues los cambios y las estrategias y un poco en esa guía, ¿no? Que muchas veces te encuentras con una puerta que por mucho que llames no quieren saber nada. Es, no, esto está bien, esto está perfecto y no quiero saber nada, no quiero cambiar nada.
Sí, también.
Y eso es un problema.
También en el SEO hay un problema de base que es, a ver, no hay, digamos, por ejemplo, Google AdWords y la parte de paid, tú puedes hablar con Google, ¿no? O tú puedes tener, digamos, unas guidelines que son bastante más claras que las de SEO, ¿vale? En las de SEO, pues sí, hay guidelines que ya de por sí tenemos que estar agradecidos porque ahí te dicen cosas y a lo mejor es el momento de la historia de digital en el que más documentación tenemos, pero eso no quiere decir que el SEO siga siendo percibido como algo, como una magia negra que nadie sabe exactamente lo que hay que hacer. ¿Qué bueno, ocurre?
De repente, claro, vienen, te cambian el algoritmo, ¿no? Y ¿no? Es un poco de... Y a la mierda todo lo que habías hecho.
Son muchas cosas. Yo qué sé, cuando yo empezaba, aunque ha habido gente en España que ha empezado mucho antes, el SEO era mucho más, digamos, magia negra que ahora. Yeah. Según ha ido avanzando y ha habido más formación y demás, y la gente del sector ha ido compartiendo más información de experimentos que hacían, de resultados claro. que obtenían, pues se ha ido, digamos, como, no sé cómo decir, cristalizando como ciertos factores de ranking que estaban ahí y que si tú tocabas estas cosas podías posicionar. Con el paso del tiempo, los algoritmos de Google se han ido haciendo más complejos cada vez. Google ahora tiene múltiples sistemas, muchos basados en aprendizaje automático, en machine learning, y no es como antes que había poquitos factores y sabías cuáles eran. Entonces, entre eso y la cantidad de gente, porque la barrera de entrada en el mundo del SEO es muy baja, tú no tienes que estar certificado de nada, tú no tienes que ser un... no hay un colegio de SEO, digamos, ¿no? Como podría haber con los médicos. Entonces, la barrera de entrada es muy baja. Cualquier persona puede hablar de SEO y si tiene labia, puede potencialmente convencer a quien quiera. ¿Qué pasa? Que si el que está buscando SEO no tiene mucho conocimiento y alguien con palabrería le convence, pues ya está. Ahí tenemos ya una primera situación que va a hacer que esa persona... vaya rulando por distintas agencias, distintos profesionales que le van a dar más o menos resultados, la mayoría va a ser menos resultados y esa persona se va a ir haciendo una opinión negativa. Y luego, si encima esa persona se pone a leer de SEO y se piensa que sabe más SEO que mucha gente que lleva, pues eso, 15 años, pues claro, entramos ya ahí en un bucle que ni con datos ni sin datos, o sea, ahí da igual de que los datos que presentes, tú ya...
Yo esto lo he leído o esto me lo ha contado fulanito que es experto no sé qué, porque publica mogollón en LinkedIn y mira a todos los seguidores que tiene y mira los cursos que tiene y demás, y eso es palabra de Dios y ya está. Y no me vengas a contar ninguna historia.
Claro, ahí es difícil evangelizar. Tú ya por mucho que intentes contar cómo son las cosas, que pongas datos, que hagas esa labor un poco de, pues eso, de educar un poco al sector y ser transparente, no cala en todo el mundo. Entonces, ahí poco se puede hacer.
Es complicado porque en menor medida lo sufrimos, la parte de analítica también lo sufre, al final está ligado muchas veces también con la parte de marketing, sí. También está ligado a la parte de marketing, al final el tema de los vendehumos, como cojan algo, lo terminan esparciendo y después es complicado pues, quitar esa mala prensa que muchas veces te generan y es un problema para cualquier sector, para cualquier profesión, porque al final es pan para hoy y hambre para mañana. Incluso muchas veces, incluso desde mi perspectiva, muchas veces impulsado por las propias herramientas que a veces, en el tema este de los datos, son muy, muy, muy opacas en ciertas cuestiones y al final muchas veces impulsan ciertas malas prácticas, ciertos mensajes que terminan calando en la gente y que son contraproducentes, sobre todo a largo plazo.
También te digo que, o sea, hay que hacer análisis que sean, digamos, personalizados para el proyecto en el que estás. Pero es verdad que muchas veces las buenas prácticas, ¿no? Como el libro de heurística, ¿no? De aplicar a todos un poco el ABC, el sota caballo rey, a veces puede llegar a funcionar. Eso no significa que... Porque a lo mejor aciertas, simplemente. Simplemente has acertado porque de una serie de problemáticas y de incidencias que hay... ¿Has arreglado alguna que ha desbloqueado, digamos, pues eso, una parte gruesa de lo que es el posicionamiento orgánico y te ha salido bien? Pero eso no quiere decir que eso es lo que el cliente tenga que recibir, ¿no? Pero bueno, es como lo del dicho este del reloj, pues un reloj averiado acierta dos veces al día, también la hora. O sea, acertar puede acertar. Ahora, ¿eso es escalable en el tiempo? Pues no va a ser escalable en el tiempo.
Y al final también entiendo que entre las buenas prácticas, al final... son orientativas, algunas tendrán más peso que otras y al final es como todo, al final hay que aplicar esas buenas prácticas con sentido común.
Exacto. Claro, que si no acertases, o sea, si yo cojo todas las buenas prácticas y la aplico a un proyecto sin pensar en mucho más en los problemas que tiene ni en nada, podría acertar, pero digamos que las siguientes veces no lo voy a acertar y eso va a suponer un despilfarro de recursos, porque estaremos implementando cosas que no tienen impacto y que realmente no están pensadas en solucionar un problema o en llevar a cabo una estrategia. Entonces, está ahí un poco el tema. Cuando ese proyecto, ese cliente, se dé cuenta de todo lo que ha invertido y que los resultados no acompañan, pues
se genera la mala fama.
Claro, y lo malo es que ese tiempo que ha invertido ya no lo recupera. Y en SEO otra cosa no, pero en SEO necesitamos tiempo, porque es un, o sea, es un canal que al final Google como buscador necesita hacer, pues recorrer tu web, entender lo que has cambiado, entender lo que has hecho, ver si el contenido ahora tiene una calidad superior que la que tenías antes. O sea, no es una cosa de días ni de semanas, ¿vale? O sea, una campaña de pago, pues sí que tú puedes articular captación de tráfico en campañas San Valentín, Black Friday, el día antes si quieres. Pero,
sí, sí.
Pero en SEO tienes que trabajar con muchos meses de antelación y claro, ahí está un poco el tema, que si caes en un sitio que te implementa cosas o que te induce a hacer ciertas cosas, ese tiempo no lo recuperas. Y la inversión tampoco, claro.
Y en esta estrategia que comentas, ¿es sola por vuestra parte en el equipo de SEO independiente a todo el demás ecosistema digital? ¿O está ligado, hay sinergias con otros departamentos? Porque muchas veces lo que pasa es que las estrategias son como muy independientes y hay muy poca como comunicación entre las diferentes partes.
Es una gran pregunta. Nosotros siempre intentamos hacer piña con todas las áreas digitales que tengan relación con SEO, que suelen ser bastantes. La primera es desarrollo, ¿vale? Entonces, ahí nosotros, más que imponer que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, aunque eso lo tendrá que decir el responsable del proyecto, pero intentamos al final que a nivel de desarrollo se entienda por qué se quiere hacer y, oye, por qué esto supone un problema para el proyecto de SEO. Entonces, siempre intentamos tener una relación fluida con ellos, incluso todas las peticiones, hacerlas directamente con ellos, un poco para transmitirle esa parte, ¿vale? Y luego, otro canal que suele ser susceptible de sinergia es el de las campañas de pago, sobre todo las que son campañas de pago en el buscador. Porque, claro, hay muchas veces, hay un eterno debate que es... lo habréis visto vosotros también, que es la puja de marca, ¿vale? Entonces, la puja de marca, si se puja por la marca desde la campaña de pago, va a tener repercusiones para la marca en el orgánico. Entonces, nosotros hemos conseguido convencer a algún proyecto para hacer la prueba de, oye, vamos a pausar la marca paid y vamos a ver qué ocurre, porque si la conversión sigue siendo el mismo nivel... se puede ahorrar dinero de la campaña de pago y se puede destinar a otras campañas de términos genéricos o de otro tipo de estrategia. Todo esto sin intentar meternos demasiado en el área de paid, porque, a ver, ahí, pues, si a lo mejor, imagínate que somos agencias diferentes, pueden surgir ampollas. Nosotros siempre intentamos, con la gorra puesta del cliente, oye, todo lo que se pueda optimizar de todo, de recursos, de inversión, y ver dónde se convierte más, ahí vamos. Aunque eso suponga que nosotros, yo qué sé, tenemos que dejar de hacer no sé qué. Estamos con la gorra del cliente puesta. La cosa es eso, que muchas veces la relación entre las agencias, no todo el mundo tiene ese enfoque o esa visión. Entonces, yo siempre abogo por acercar esas posturas porque el que tiene que salir beneficiado es el cliente. Pero claro, hay proyectos que a lo mejor son más complejos o yo qué sé, o los objetivos de otros canales son... más agresivos, lo que sea, no sé decir.
Sí, es que nosotros que trabajamos mucho en data, ¿no? Y estamos ahí como en transversal, ¿no? Al final muchos sí. Te preguntan de qué canal me convierte más, es típica pregunta
sí. Que
te llega siempre y demás. Sí que vemos incluso dentro de las propias empresas muchas veces eso, que me imagino que por ahí venía la pregunta de Bryce, esa falta de remar a favor todos,
sí,
¿no? De que cada uno mira por sus objetivos, a veces problema de la empresa del nivel superior, ¿no? Del que está ahí por encima, el responsable del proyecto, que directamente les pone a cada uno objetivos para que tú tienes que tener más SEO y tú tienes que tener más cacho de tarta de paid, ¿no? Y entonces es como, a ver, vale, es que uno me va a quitar al otro. Entonces,
claro, claro.
Hagamos algo para lo que tú dices, ¿no? Para que la conversión en general... suba y que no se penalice, no me pongas el objetivo de que yo tenga mayor cacho de tarta porque entonces le voy a quitar al otro.
Aparte, yo pienso que la marca no es de nadie, quiero decir, la marca no es de SEO o de paid o de... No, la marca
exacto. Es
de la marca, quiero decir, del
exacto,
propio proyecto.
De
entonces,
exacto, tampoco...
que te entre por un lado, que te entre por otro, a mí me es indiferente, o sea, yo, si quieres, te reporto sin marca, a mí me da igual, pero lo importante es ver el dibujo completo, ¿no? De dónde compensa más en la empresa... que entre la marca, ¿por dónde? Y luego también, creo que ya no es una cuestión de enfrentamientos entre SEO y paid o UX o desarrollo, ¿vale? Sino que a veces también tiene que haber al frente del proyecto una persona que tenga conocimiento de todas las áreas. Y si no la hay, es un poco lo que decías tú ahora. Vale, pues si la persona que está ahí responsable pone objetivos individualmente como objetivos estancos a cada uno,
claro,
pues lo que estás fomentando precisamente es que cada uno vaya a lo suyo e intente remar a su terreno, ¿no? Es decir, bueno, pues...
Y ya eso lo sale perjudicado el propio proyecto y la propia marca.
Eso es pensar a corto plazo, sí, sí, eso ya es intentar como exprimir al máximo, pero sin pensar en el largo plazo, que es donde tendrías que estar enfocado. O sea, yo hubo un proyecto de una empresa de autobuses que, o sea, pues iban activando, desactivando la marca o a veces incrementaban la inversión de paid, pero bueno, luego cuando había que hacer los reportes y ver un poco en conjunto cómo había ido todo, pues al menos todo el mundo era consciente de que cada vez que aumentaban el presupuesto en paid de marca y de no marca, le pasaba factura al SEO. Entonces, yo, mientras sean conscientes de lo que estoy haciendo, ya me doy con un canto en los dientes. Pero,
claro. Sí, sí, que no venga y te diga, uy, ¿qué ha pasado con el SEO?
Ha bajado el SEO. No, el SEO no ha bajado. El SEO, si le pones anuncios arriba, se va a ir gente allí a pinchar, ¿no? Entonces, sí, no sé. O sea, yo creo que tienen que ser dos cosas. Un buen líder de proyecto y luego eso, que la gente esté por la labor, las distintas agencias o los distintos equipos que estén por la labor de remar en conjunto, porque eso creo que, vamos, sería la leche. Yo no lo he conseguido más de un par de veces, eso. O sea, lo hemos sugerido un montón de veces en todos los proyectos que hemos estado, lo hemos conseguido un par de veces nada más, no hemos conseguido más.
Me alegra me alegra saberlo, porque la verdad es que es algo que al final cuesta un montón, que la realidad... La teoría es una, pero la realidad y la práctica de eso de remar a favor, de que haya sinergias, de que se entienda, de que, bueno, pues quitando de aquí,
acercarnos. Sí. Otro proyecto que era un rediseño, nosotros gestionábamos la migración y, bueno, cómo se iba a rediseñar, al final teníamos que dar inputs a nivel de pues, maquetación, de cómo iba a quedar el layout, sin pisar a la gente de UX. Oye, hay que intentar que al final esto no sea todo como una página flash que no tiene texto por ningún lado. Algo de texto tiene que haber. No te digo que haya un texto aquí kilométrico como se hacía antiguamente en SEO, que eso ya a día de hoy es algo que pues, innecesario seguramente, pero unos mínimos. Entonces, con aquella agencia de UX, pues trabajamos genial. Ellos acercaron postura, nosotros también, y todo salió guay. Así que eso es un poco lo deseable, la verdad.
Da gusto cuando te encuentras con una de esas situaciones, ¿no? Donde dices, bueno, venga, estamos todos remando, no estamos aquí tirándonos los trastos a la cabeza, tirando cada uno por lo suyo, sino que todos
remando. Y ahí la clave, como pasa la mayoría de veces, es que el SEO se tenga en cuenta ya desde el inicio, no al final de ya está la web para salir a producción y ahora entre el SEO. Como un complemento.
Sí, no, eso también es otra guerra importante, porque encima las migraciones... Tienen ahora mismo una consideración de, ¿cómo te diría yo? Hace más años tú hacías una migración y si tenías bien el mapeado de redirecciones y habías hecho más o menos un plan de migración más o menos correcto, te quedabas igual o subías, ¿vale? O sea, era difícil que perdieras. ¿Qué pasa? Que en la actualidad, con tantos cambios de algoritmo, con tantos sistemas que tiene Google, cada vez que tú lanzas una migración, Google revalúa el sitio entero. Entonces, en esa revaluación va a depender mucho de cómo estaba el sitio antes y cómo está después, ¿vale? Porque si las problemáticas que tenía antes, problemáticas profundas que tenía antes no se resuelven en la migración, es muy probable que vayas para abajo, ¿vale? Y de hecho, tengo que publicar algunos vídeos que tengo de que se ve clarísimamente, sitios que venían en decadencia, hacen una migración, la migración... Al principio sube un poquito y luego mantiene el mismo ritmo que traía, la misma tendencia. Entonces, pues bueno, las migraciones ahora mismo son una patata caliente importante, ¿vale?
Es complicado hacer que todo encaje ahí, ¿no? Me imagino, ¿sí? Nos pasa un poco a nosotros también esa temática. Siempre que hay alguna migración, ¡buf! Tienes que echarte a temblar porque algo siempre pierdes por el camino.
Total.
Y ahí entiendo que una migración, bueno, en un proceso así tan complejo, que la parte también de evangelización y de madurez del cliente ya no es lo mismo un cliente que pasara por varias migraciones que le sea su primera, entiendo que ahí también se nota bastante el tema, ¿no?
Sí, a ver, nosotros hemos hecho muchísimas migraciones y ¿qué ocurre? Que ya cuando nos hacen una petición, ya ahí nosotros impactamos ya generamos las expectativas ahí, es decir, ¿qué puedes esperar y qué no puedes esperar? Y bueno, en general, si me vas a decir que vas a salir el mes que viene y es un proyecto de cierta envergadura, yo ya te voy a decir que no es factible o que va a salir mal, ¿vale? O que vas a necesitar luego un apoyo posterior. Y luego hay un tema que aplica a migraciones y aplica también en general, que es el tema de los incentivos, ¿vale? Los incentivos de cada persona dentro del proyecto, pues en ocasiones también hacen poner palos en las ruedas, ¿no? Pues eso, tú al final estás haciendo el trabajo de indicar cómo tiene que ser la web a nivel técnico, a nivel SEO, cómo tienen que ser los layouts. Hay un entorno de ¿no? de pruebas para ir revisando todo y hacer el control de calidad. Y al final, esa web de pruebas pues se tira meses sin tener realmente el contenido final que va a tener. Entonces, no puedes hacer las pruebas, todo se pospone hasta el final. Y cuando tiene que salir la web, ¿no?, a producción, prácticamente no da tiempo a revisar, está todo cogido con pinzas. Es decir, y ahí ya entran en juego muchos aspectos que tienen que ver con lo que se ha pactado, con los tiempos que maneja cada agencia.
Sí, hay que salir sí o sí.
Hay que salir sí o sí. Entonces, hay como muchos incentivos ocultos ahí que también hay que intentar entender, ¿no? Un poco en plan Juego de Tronos, hacer ahí un análisis un poco de intentar anticiparte a lo que puede llegar a pasar.
Está la ingeniería inversa del algoritmo de Google y está la ingeniería inversa de los incentivos, que eso son igual de importantes para anticiparte a cualquier problema.
Y aparte es que ya lo ves, os habrá pasado a vosotros. Si es que tú ya empiezas a ver un poco los síntomas de cómo se van sucediendo las cosas, una migración que tenía que salir, no lo sé, en marzo y estamos en julio y está ahí todavía, y ya ves un poco el camino que lleva, ¿vale? Y luego la contraria sería, pues, no, que tiene que salir esta fecha sí o sí, como esté. Y es como, bueno, pues ya es un poco bajo vuestra responsabilidad, porque
claro. Sí, sí,
para planear una migración tiene que haber un mínimo de meses de trabajo. Y
Bueno, al final dices, mira, si bien que soy para esta fecha sí o sí, y no me estás, porque además en estas cosas, por lo menos a nosotros pasa, te vas avisando, vas diciendo, oye, tenemos que ponernos ya con esto, oye,
total,
que esto se está retrasando, que se está retrasando. Y al final es como, pues mira, pues es que si tiene que estar sí o sí, va a salir mal. Y
sí, ya tienes que hacer.
Tener datos, olvídate de tener SEO.
Claro, tienes ya que hacer como el MVP de lo que hubieras hecho, ¿no? Como, bueno, pues sin condiciones normales yo hubiese hecho todo esto, pues ahora te tengo que decir solo las 5 cosas más importantes, en plan cruciales, ¿no? Para que no te caiga todo el tráfico de SEO, esto
para
tienes que tener.
No sea un desastre total, exacto, estas 5 cosas mínimas.
Va a caer, pero
va a caer menos. Pero no va a ser el.
Exacto. No va a ser hecatombe, exacto. Sí, 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 sí. Pero bueno, claro, hay cosas ya de negocio y de un montón de eso, incentivos que estamos diciendo que bueno, si somos capaces de hacer la lectura nosotros y anticiparnos, genial. Si no, pues nos comeremos ahí un marroncillo.
Sí, que hay que vivir con ellos también.
Sí.
No queda otra parte del trabajo.
Sí, sí, sí.
Cuéntanos un poco, cuando llega un nuevo proyecto a vuestra agencia, ¿cuál es un poco el proceso que seguís, ¿no? O sea, que hablabas antes de auditorías, que es como lo típico, bueno, sí. ¿Cuál es un poco, qué es lo que hacéis?
A ver, nosotros intentamos, lo primero es entender la necesidad que tiene, primero lo que pide y luego si realmente necesita lo que pide, que a veces eso pues, no es.
Muchas veces no.
Entonces nosotros ahí hacemos esa cualificación y también, ya por ética nuestra, es como, bueno, vamos a ver si realmente somos las personas apropiadas para llevar esto, ¿vale? Porque a veces hay temáticas que nosotros no tratamos, entonces, pues, somos transparentes y es como, bueno, hay ciertas temáticas que no trabajamos. Entonces, entender muy bien el punto en el que se encuentran, los recursos que tienen y eso, la capacidad que van a tener de abordar el proyecto. Entonces, en esa cualificación, pues, también intentamos ver qué potencial hay en el sector, ¿vale? De hecho, es que justo hoy me ha pasado un proyecto que nos han contactado, ¿no? Que es un sector así un poco nicho, lujo, tal. Entonces, y hay que ver muy bien si realmente hay potencial de trabajar ahí, ¿vale? O sea, gente haciendo búsquedas, que es un poco donde estamos ahora. Cuando ya evolucione el tema de ChatGPT y estas otras movidas, ya veremos cómo lo hacemos. Ahora mismo es las búsquedas. Entonces, este es el punto de partida. Si vemos que es una temática que sí trabajamos, que tiene potencial de crecer, sí podemos ya pasar a veces pedimos incluso que nos den acceso a Ser Console pues para ver un poco en qué nivel está, ¿vale? Y a partir de ahí pues ya hacemos una propuesta y esa propuesta, si se acepta, pues empezamos con un kickoff profundo, todo lo profundo que podamos, aunque lo que decíamos antes, a lo mejor no va a cubrir siempre la realidad 100% de ese proyecto, pero por lo menos entender muy bien los productos, dónde están los márgenes, las prioridades de negocio, si ya han trabajado el SEO anteriormente también. Y con esto pues ya hacemos un análisis. Yo ya he quitado la palabra auditoría de todas las partes, o sea, es que ya le he cogido manía a esa palabra. Y no, a ver, lo que intentamos hacer es un análisis de situación, es decir, en qué punto te encuentras actualmente, o sea, mirando un poco también histórico de, vale, cómo te han ido afectando los cambios de algoritmo, por qué estás posicionado en la actualidad, ¿vale? Y luego, análisis un poco sectorial, ¿no? De, vale, cuál es la demanda orgánica de todo lo que tienes en tu sector y quién está ocupando los distintos segmentos dentro de tu sector. Es un análisis así muy, muy global de todo y con ese dibujo completo, pues ya intentamos establecer, bueno, luego hacemos un diagnóstico también SEO a nivel técnico, de contenido, calidad, relevancia y autoridad. Y con eso ya es cuando decimos, mira, pues los problemas que tienes o las palancas que hay que tocar son estas, y con esas palancas ya planteamos un roadmap de trabajo para ir abordándolas mes a mes, y ahí está un poco la metodología nuestra, ¿no? Y ser muy claros y muy transparentes con las expectativas que pueden llegar a tener, ¿vale? Porque ahora también nos llegan proyectos que son proyectos penalizados con cambios de algoritmo fuertes, claro, pues esos proyectos ahora mismo con menos de un año de trabajo no lo vas a levantar. Entonces, ya es nuestra ahí, visión, ¿eh? Claro. Es nuestra visión. Entonces, yo no te voy a
hacer ya ponéis encima de la mesa un poco lo que se va a necesitar.
Justo.
Entiendo que si veis, o sea, en esos primeros análisis y demás, que lo que decías, ¿no? El potencial, que si ves que, mira, es que aquí no hay mucho de dónde rascar ya, que ahí ya directamente pues le decís, mira.
Claro, no hacemos propuesta. Nosotros ya cuando nos hacen la petición, nosotros ya ahí hacemos una preevaluación y ya vemos, oye, esto no merece la pena porque es muy de nicho. No, o sea, nosotros solemos trabajar mes a mes con los clientes. O sea, son proyectos a largo plazo, porque si no es que no tiene sentido trabajar a corto, ¿no? Entonces, si nosotros ya vemos la propuesta, antes de la propuesta, que no, pues eso, que no hay mucho margen de crecer, directamente, pues les sugerimos otras cosas. A veces tienen que a lo mejor hacer email marketing, algo más directo, ¿no? Otro tipo de planes. Pero el SEO tiene que ser algo a largo plazo y tiene que haber un margen de recorrido. Si no, a ver, yo al final, pues cobrar por cobrar a un proyecto, pues es que no lo veo ético. Entonces, prefiero decirte, mira, no le vemos sentido o no somos las personas apropiadas. Y luego, aparte, que nosotros también trabajamos con un modelo de que cada consultor tiene limitados el número de proyectos que lleva, ¿vale? Por no sobrecargar a la gente. Entonces,
claro,
para ir a ese modelo, pues no podemos coger todos los clientes que vienen. Tenemos que hacer una selección, ¿vale? Entonces, una vez que a lo mejor, si todos los consultores ya están con su máximo de proyectos, pues no cogemos más. O sea, directamente es como cerrar un poco la persiana, ¿no?
Sí, sí, es como, bueno, ahora mismo tenemos trabajo y no podemos abarcar más.
Claro.
Bueno, que eso también está muy bien, porque tampoco, o sea, muchas veces no pasa. Muchas veces las agencias intentan coger trabajo, cuanto más mejor, sí. Y ya veremos cómo sale, ¿no?
Y subcontrata luego a gente para que el excedente. No es nuestro caso. O sea, nosotros somos un equipo pequeño, somos 7, como mucho. Nunca vamos a exceder de 10, porque ya es una cosa que yo tengo metida en mi cabeza, que no va a pasar. Y sobre todo por gestión, porque yo no quiero que la gestión de nuestra agencia, digamos, que se pierda la cercanía y eso, y el trato cercano que tenemos. Así que, claro, cuando ya tenemos a la gente ya más o menos copada, yo no voy a sacrificar la calidad del trabajo por tener más proyectos, porque eso a la larga me pasa factura y perdemos nuestra filosofía, nuestra esencia y nuestro conocimiento de algún modo. O sea, toda la gente que tengo yo ahí tienen entre 8 y 10 años de experiencia. Pues hasta que no tengamos un hueco, pues no podremos darte servicio.
Ya.
Esa es la historia.
¿Tenéis clientes de mucho tiempo, de muy largo alcance, digamos, que lleven con vosotros mucho tiempo? Pues claro, esos clientes ya copan mucha parte de vuestro tiempo.
Sí.
Puede ser que llegue un momento donde digáis, mira, ya está, tenemos estos clientes.
Sí, tenemos unos cuantos que llevan bastantes años con nosotros. Y luego hay proyectos que a lo mejor la media, pues a lo mejor están 3 años de permanencia. Y luego esos 3 años, pues ya a lo mejor se cambian, ¿vale? Que al final son cosas totalmente normales. Sí.
No, ya para
que sí, tenemos algunos.
¿Qué os pasará? En analítica también pasa que, y en las consultoras de analítica, que de repente, por ejemplo, la persona que está de responsable del proyecto cambia y con eso ya, adiós.
Cambia proyecto, de proveedor.
Ya el que viene ya se trae a su propio proveedor. Esas cosas pasan.
Eso pasa, creo que en todos los ámbitos pasa eso.
Claro.
Pero bueno, en general, nosotros tenemos un porcentaje bastante alto de retención, de que los clientes suelen ser bastante fieles en ese sentido, pero es verdad que hay ciertos proyectos que luego es como, bueno, ahora necesitamos que integrar todos los servicios en una sola agencia. nosotros solo hacemos SEO, entonces es entendible. O sea, al final buscan aligerar la gestión o que los presupuestos al final consolidando todo en una agencia a lo mejor es el más barato, no lo sé. Pero bueno sí, es entendible. O sea, yo también creo que hay veces que te encuentras con clientes en momentos del tiempo en los que no le podemos sacar partido a esa relación, ¿vale? Porque a lo mejor hay, no sé, hay proyectos que a lo mejor en otro momento del tiempo os hubieseis entendido mejor o hubiera fluido mejor la relación o las expectativas que tú le cuentas están más receptivos, pero bueno, ante eso no puedes hacer nada. O sea, nosotros intentamos hacer la mejor estrategia posible para las personas que nos contratan y a partir de ahí también tienen que creer en ello. Si no creen en ello, pues tampoco podemos hacer más. Así que...
Es curioso, ¿eh? Porque el límite de personas, el límite de hasta dónde queremos crecer en capital humano, al final, bueno, pues no suele ser lo habitual en el sector donde todos los años se suele querer crecer tanto en personas como al final en beneficios.
Sí.
Es una apuesta arriesgada, que yo creo que, sinceramente, en los tiempos, personalmente y desde el desconocimiento, me parece que en los tiempos que van a venir, creo que es una apuesta acertada porque creo que va a dar mucha agilidad que normalmente en equipos mucho más grandes pues puede ser diferenciador y ahora mismo que con inteligencia artificial todo eso se puede potenciar mucho, mucho más, pues oye, igual es un punto muy, muy favorable para, bueno, para ser diferente y destacar.
A mí me gustaría pensar que todo lo que viene de automatización, que ya hay mucha gente que lleva trabajando en eso mucho tiempo, y en el sector SEO hay mucha gente también que eso, con la programación y una cosa y otra, pero me gustaría pensar que la eclosión ya fuerte de la IA, porque ahora la sensación que me da es que, pues no voy a decir que es una moda, pero ahora todo el mundo está como en el momento de el principio de la relación, vamos a decir, ¿no? Como el enamoramiento máximo. Y todavía falta por ver, pues eso, cómo evolucionan muchas cosas y, no sé, quiero pensar que todo lo que es automatización se va a hacer en un aspecto que no repercuta en disminuir la calidad de las cosas. Cuando digo eso es, la sensación que me da es que ahora mismo todo el mundo usa la IA para generar cosas, no para automatizar procesos mejor. O para automatizar flujos. Es la sensación que me da a mí en el mundo del SEO, ¿vale? Porque si ya teníamos un problema con que hay mucha gente que generaba contenido de baja calidad automatizándolo de manera mucho más rústica, sin que hubiese IA, pues ahora con la IA eso ya... se incentiva mucho más, ¿no? Sí, y sí. Para al mismo tiempo es un reto para players como Google lidiar con eso. O sea, lleva años lidiando con el contenido de baja calidad que está indexado en su buscador y ese contenido indexado en su buscador le cuesta mucho dinero alojarlo. Pues imagínate ahora que tenemos múltiples herramientas de generación de contenido. Pues a ver cómo va la cosa, ¿no? Pero bueno, que es verdad que la guerra del SEO también viene por la defragmentación que está habiendo, que también hay muchas generaciones o estratos sociales que buscan en sitios sociales como Instagram, YouTube o TikTok, ¿no? Entonces ahí también es otra vertiente que también tenemos que tener muy, muy presente.
Vienen tiempos interesantes, sí.
Muy movidos, muy movidos.
Pero bueno, yo creo que es algo que como sector ya afrontasteis como no sé cuántas muertes del SEO
sí.
en vuestra historia. Al final, incluso aunque todas las búsquedas terminen siendo en un ChatGPT, Gemini o la herramienta que sea, al final ahí habrá que hacer algo para poder posicionarse como marca y que
total.
Si hay algún enlace o si hay algún tipo de referencia que aparezca la marca de nuestro cliente y no la competencia. Entonces, creo que ahí, bueno, pues habrá que buscar la forma de engañar al aparato para que nos...
De entenderlo, por lo menos.
De entenderlo.
Sí, a ver, para mí ahora es una época de transición, bajo mi punto de vista, y creo que hay varios puntos clave. Uno es ese que tú comentas, que es que nos da igual el ¿cómo decir? El formato no, nos da igual el vehículo. Es decir, nos da igual que sea en la hoja de resultados de Google... o que sea en los prompts de ChatGPT, de Perplexity o de Cloud. Será intentar estudiar cómo se muestran esos resultados e intentar influenciar para aparecer nosotros ahí. Hay un punto para mí clave también, que es que para mí la llave la tienen las personas. Y con esto me refiero a que cada vez que hay un lanzamiento de un producto disruptivo o una gran innovación, eso también tiene una serie de fases, ¿no? Entonces, casi siempre lo adoptan los frikis, vamos a decir, sin menospreciar a nadie. como los early adopters, ¿no? Entonces, yo mi pregunta es, ¿cuándo va a adoptar esto el mundo, la mayoría de gente? ¿Cuándo lo va a adoptar? Porque, claro, nosotros estamos sesgados. Nosotros en nuestro alrededor, yo me relaciono con mucha gente de marketing digital, con lo cual, pues todo el mundo sabe ChatGPT, todo el mundo sabe Perplexity, todo el mundo sabe de todo. Pero claro, si me voy a un entorno no digital, seguramente no tienen ni idea de nada, o lo han usado un día porque lo escucharon en el telediario, ¿sabes? Sí. Entonces, para mí un poco la clave también está, la tienen ahí las personas, ¿no? De cuándo realmente esto se va a convertir en algo en firme. Y yo veo una parte generacional muy importante, y es que la mayoría de gente que ha usado Google siempre, no sé cuándo va a dejar de usar Google. Otra cosa es los jóvenes que nunca han usado Google, ¿vale? Pero entonces esos a mí me importan porque, claro, no los tengo que captar, es ¿no? Historia, esos no están en las cuotas de mercado de Google.
Ahora mismo.
Claro, esos están en otras cuotas, ¿no? De TikTok o de lo que sea. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que la llave... quiero pensar un poco esa parte romántica de que la llave la tienen las personas.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Es que además justo me pasó este fin de semana de una persona pues de mi edad, que tampoco me tengo que ir a alguien de la edad de mi abuela o algo así,
sí.
Que no sabía lo que era ChatGPT. Y me pasó. Y claro, a mí me chocó, pero es por lo que dices, ¿no? Que estamos tan rodeados de...
Sí, pues, estamos sesgados.
Al final, exacto, estamos sesgados. Estamos sesgados y ChatGPT todavía no... Bueno, o la IA que sea, me da igual... todavía no ha dado toda su explosión máxima, ¿no? Estamos muy sesgados de todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? De este mundo digital. Y a mí me pareció súper curioso, y ahora que lo dices, pues me lo has recordado. Tienes totalmente toda la razón. Hay mucha gente que no sabe de qué va esto. Pueden oír en las noticias de viene la IA a robarnos el trabajo,
total. Más,
¿no? Esos titulares que están por ahí
amarillistas, sí.
Pero que ni lo han aplicado, ni lo han utilizado, ni están viendo las posibilidades que hay.
Sí, total. Y también un alegato, yo es que soy muy pesada con esto. Claro, todo el mundo dice IA, 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 pero es IA generativa. Porque la IA ya existía de antes.
Exacto.
Ya había, había mucha machine learning, aprendizaje automático. Sí. Ahora todo el mundo, años. No, yo hago IA.
Pues que,
vale.
Repente, exacto. Ha salido el ChatGPT y es como, ahora viene la IA.
Lo han inventado.
Hace muchos años que existía la IA, se hacían muchas cosas.
No vamos a hablar de regresiones lineales, ni de regresiones logísticas, ni de árboles de decisión, de nada. No. IA, eso es ChatGPT.
Sí, ya está. Y me hace mucha gracia porque es como, ostras, si no sabes generar imágenes con IA, ya no eres buen profesional.
Ya
como
te digo.
Si en tu día a día hicieses imágenes para en tu trabajo, es como, quien dice imágenes dice incluso contenido de texto, que muchas veces no es una parte importante de tu jornada, esa parte generativa que a día de hoy es la que está en boca de todo. Y es curioso.
Total. A ver, yo sinceramente todo lo que es IA generativa lo uso más para analizar cosas que a lo mejor me lo hace más rápido que otros métodos, o para hacerme guiones, o para, yo qué sé, cosas más de investigación que de generación como tal. O sea, generación de generar un texto que lo voy a poner aquí, no lo uso para eso. Pero vamos, que si se hace, que se haga bien, no copiando y pegando, que ahí es el peligro. Por lo menos para el SEO es un peligro.
Ya, claro. O sea, al menos, aunque te dé una idea, un formato tal, pero después tú lo cambias o lo que sea. Yo tampoco es que, la verdad es que tampoco, lo utilizo sobre todo para tema formativo, para preguntas de, ¿esto cómo lo podría hacer? La típica búsqueda que iba a hacer en Google de, ¿cómo puedo hacer esto? Pues ahí sí que...
No vamos a quedar sin trabajo por tu culpa, Eva. ¿Ya? Si no pasa en Google, no, es broma.
Que yo conozco mucha gente que también lo utiliza para, por ejemplo, para programarse viajes o cosas así.
Ah, bueno, y para programar. Para programar también.
Sí,
Python y R, sí, también.
Sí.
Y para programar, ellos, sí.
Sí.
Yo la parte formativa también la utilizo bastante, sobre todo para cuando me apetece aprender, porque te lo desglosa muy bien, paso a paso, cualquier historia y te la explica. Incluso muchas veces para en temas que no estás seguro, aunque uno siempre, a veces su respuesta no es la más idónea, pero te la explica, una buena persona para reforzar cualquier idea, cualquier conocimiento, incluso para buscar símiles, porque a mí a veces me cuesta de cómo explicar
esta
cosa técnica, analogías para...
Sí. O para debatir contigo mismo a veces también.
Sí.
En plan, ¿de cómo ves esta idea?
Pero hay una...
A mí
lo que me da rabia de estas herramientas que tienen un potencial brutal y que puedes hacer grandísimas cosas es que pues al final solamente se usen para sustituir ciertas tareas o ciertas acciones, ¿no? Como, bueno, pues ahora ya no tengo redactores y tengo ChatGPT y tengo esto y lo otro. Que si lo haces bien, vale, me parece bien, pero hay mucha gente que lo usa como un ahorro de costes en esa línea, ¿no? Y luego, realmente para sacarle un partido que a nivel de análisis, por ejemplo, análisis de datos, tienes que saber lo que le estás pidiendo, porque si no, te estás creyendo algo que te está dando un oráculo que tiene respuestas, pero tú no sabes evaluar si las respuestas que te da tienen cierto rigor o no. Entonces, me da bastante miedo por el tema del pensamiento crítico y de eso, de que nos quite cierta capacidad de raciocinio y eso, y que para que te dé algo realmente bueno de análisis, le tienes que dar una serie de detalles y le tienes que decir un enfoque muy, muy concreto para que realmente te dé algo útil, ¿no? Entonces,
sí, que ahí ya tienes
¿quién hace eso?
Los conocimientos.
Claro, es que si no... ¿y quién hace eso? O sea, ¿quién tiene unos conocimientos tan profundos? Pues lo harán los early adopters o la gente, o sea, un, si vamos a Pareto, el 20%, ¿no?
Sí.
Para mí el detalle va a estar en... que en demostrar que el problema es que para mucha gente el nivel de ChatGPT va a ser el aceptable, le va a valer, y que cuando le metes ese factor humano, que es donde va a haber ese salto de calidad, para mí, en plan de, y que la gente lo termine valorando, porque al final yo lo veo un poco como en las fábricas, donde había procesos, donde empezaron a meter máquinas, pero al final siempre hay una persona supervisando el proceso.
Sí.
Y yo creo que va a ser necesario, si la IA lo termina haciendo todo, pues igual hay que meter gente aquí para supervisar que los textos que terminamos poniendo en una web no hay ningún tipo de incongruencia.
Sí, hay unos criterios mínimos, ¿no?
Exacto. Sí. Entonces, yo creo que el factor humano debería de seguir existiendo siempre o a corto plazo, pero de corto plazo hablo de años.
Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero claro, esa gente van a ser los que sepan de qué va la película, porque yo he visto muy bien de peña haciendo cosas con ChatGPT o con otras cosas que te lo hace de Excel, no hace falta IA, o sea, que es una tabla dinámica a lo mejor, ¿no? Entonces como, pero ¿para qué te hace falta IA para hacer eso? ¿No? Entonces, al final se junta un poco la moda, el querer un poco encajar en el grupo y decir, mira, estoy haciendo esto. Y también desconocimiento. Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos un poco también estos años también van a ser movidos en temas de formación y en temas de evangelizar un poco esa parte. Yo no soy experta en IA, por supuesto, pero bueno, la parte que me toca sí que he estudiado aprendizaje automático, he hecho cositas antes de que existiese ChatGPT, y por eso yo no quiero parecer hater ni en plan una cascarrabias, ¿no? En plan, no, mira. Pero sí, me llama la atención que hay cosas súper... Y que hay datos que esas IAs no te pueden dar. Porque, o sea, no te lo pueden dar. Hay ciertos datos que no. Que hay gente buscando volúmenes de búsqueda en ChatGPT. O sea, no sé hasta qué punto eso te lo va a dar bien.
Ya, te dará algo, después ya...
Pero no sabemos si va a ser verdad.
No, claro, tú te lo creerás o no. Lo que decías antes, pensamiento crítico.
Claro, porque ten en cuenta que si eso está entrenado con Internet, ¿no? Pues... Si alguien en internet puso algún día que tal palabra tenía este volumen, pues vale. Pero tú no vas a poder coger cualquier sector, meterlo ahí y esperar que te haga una investigación de palabras clave. Que sea real. ¿Vale?
Sí, sí,
porque todas las herramientas donde hay datos son privadas, son login.
Claro.
O sea, es un login, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo son preguntas que me hago, que tampoco quiero decirlo así muy en alto, porque digo, es que parezco hater, pero no es hater, o sea, es... No.
Y para mí la clave es que si tú... entrenas la IA con tus datos, con tu conocimiento, creo que ahí puede estar el salto de calidad, el salto de precisión.
Sí.
Pero yo creo que las IAs más generalistas, donde búscame, está muy bien para temas muy amateurs o para salir del paso, pero ya para algo mucho más específico yo creo que van a cojear.
Sí, y además es que el potencial que tiene es al final construirte algo propio con tus datos, o meterte ya en los agentes, que eso también tiene muchísima, muchísima potencia, pero bueno, digo un poco por los usos que estos últimos años que han sido frenéticos, que han pasado 2 años y parece que han sido 10.
Sí, sí,
con ChatGPT, o sea, sí, sí.
Y seguirán, porque esto hay una carrera ahora mismo que hasta que se estanque en el sentido de, bueno, ya el factor sorpresa ya no ya está estable de, bueno, ya hacen estas cosas, ya todas las herramientas ya tienen la IA integrada, entonces tu día a día ya es, que no es IA, ya es, bueno, ahí como la función de quitar duplicados, que antes igual tenías que hacer una fórmula súper compleja en Excel, ahora hay un botoncito que es quitar duplicados, pues con la IA nos irá apareciendo en diferentes sitios y para nosotros será, para el usuario final, para mi mamá y mi papá será transparente.
Sí.
Bueno, chicos, pues llevamos ya un ratito hablando. No sé si queréis comentar alguna cosilla más, ¿verdad? Y si tienes alguna otra pregunta o algo que tú quieras decir, MJ.
Teníais una pregunta en el guión. Ese guión que nos hemos saltado. No, no lo hemos saltado.
Bueno, no sé. Sí.
No, yo creo que no. Yo creo que
hemos cubierto muchas cosas.
Hemos cubierto la mayoría, ¿vale? Pero sí que la última pregunta me hace especial ilusión mencionarla porque creo que es muy importante.
¿Te la hago?
Sí, venga, vale. Vamos a hacer como que seguíamos el guión.
Venga, una última pregunta para finalizar antes de cerrar. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a combinar el análisis de datos y el SEO, esos dos mundos?
Pues solo una palabra, una keyword, ¿no?, que diría en el SEO, estadística. Hay que aprender estadística, o por lo menos hay que intentar avanzar con los conceptos de estadística. Y eso nos abre todos los abanicos, no solamente en SEO, en cualquier área digital, y ya si nos queremos dedicar a cosas de IA, pues más todavía, porque está todo basado en estadística, así que yo digo estadística, o sea, no sé, abrazad la mediana, que por ahí empezamos.
Sí, sí, con cositas pequeñas, después ya,
eso es.
Ya se irá avanzando
de menos a
poco
más.
A poco, ¿no?
Justo.
Pero bueno, unos cursitos, aunque sea de Udemy, de estadística.
Sí, de Udemy paso a paso, o de Atacam, que también está muy bien. O sea, Atacam, hay un montón de plataformas, sí. Así que eso está súper accesible a cualquiera. Así
vale,
que sería mi consejo.
Con muy poquita inversión, además, podrías aprender un montón.
Tiempo. Nada, no hay barrera de
tiempo.
Eso es, un poquito de esfuerzo y va, o sea, es que va a merecer la pena, porque ya todo lo que analices. Ya tienes ahí un rigor y un background de decir, estoy seguro de lo que estoy diciendo. Que eso muchas veces pues es un poco de lo que adolece el sector, porque nos basamos en gráficos generalistas de las herramientas que generan interpretaciones que no son correctas muchas veces. Entonces, hay que ir a por estadística.
Y aquí el mejor te dijo una cosa interesante, aprender estadística, no soltar palabras de estadística.
Aprender.
Aprenderla y entenderla, no solo comentar.
Y aparte, tampoco hay que ser aquí la leche en la estadística, empezar poquito a poco con los primeros estadísticos así más habituales y a partir de ahí, poco a poco, ir avanzando. Si es que esto está al alcance de todos.
Sí, sí, sí. Y es algo que cada vez va a pillar más peso en todas las áreas, yo creo también.
Total.
Así que nada, pues muy bien. Pues ahí queda el consejo para los que quieran iniciar y mezclarse hoy y análisis de datos. Bueno, pues nada, pues muchas gracias MJ por venir, la verdad, por aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer tenerte aquí y escucharte. Yo me quedo con las ganas de irme para tu empresa.
Cuando ya nos vemos en la datolada y te cuento más cosas.
Genial. Gracias, Bryce, también por estar un episodio más aquí. Y nada, gracias a todos los que nos estáis escuchando. Volveremos muy pronto con un nuevo tema, un nuevo invitado. Venga, muchas gracias. Hasta pronto.
Chao, chao.
Chao.
Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info@datola.es. ¡Súbete a la ola!